Bien. Mira, aquí tenemos una imagen del dios Apolo. Es el Apolo del Belvedere. Se llama así porque pertenece a la colección Belvedere, a la colección del Vaticano. Y este le tenéis en los museos vaticanos, en el patio. Bueno, es una escultura clásica, como veis. Al ser una escultura clásica, por supuesto, y al ser un hombre, va totalmente desnudo. Acordaros de ese concepto, que la belleza es el hombre desnudo, la elegancia la mujer vestida. Y lo que nos vamos a familiarizar es con el peinado de Apolo. Mira, Apolo se le representa siempre como es de la segunda generación, es un hijo de Zeus. Va a ir desnudo, como todos los hombres, pero va a ser joven e imberbe. La primera generación, que son Zeus y sus hermanos, que son Zeus, Poseidón y Hades, son maduros y barbados. La segunda generación, que son los hijos de Zeus, son jóvenes e imberbes. Y entonces, aparte de eso, Apolo se le considera uno de los dioses más bellos del Olimpo, siempre se va a representar como un hombre muy guapo. Y fijaros el peinado, este va a ser un peinado característico de Apolo. Yo no sé si cuando erais pequeños, a mí me encantaban los picapiedra, pues os acordáis de los picapiedra que llevaba esa especie de huesito aquí en la cabeza. Yo cuando veo a Apolo me acuerdo de los picapiedra. Entonces, para que veáis que lleva esa especie de peinado que es casi más femenino que masculino. Yo no sé, a lo mejor si apagáis la luz y subís un poquito las persianas vais a ver mejor. La pizarra no la vais a ver. Vale, yo creo que ya vale, ya es suficiente. Para quien toma notas que vea y para que yo vea el teclado del ordenador. Vale. Pues yo os digo que esta es la imagen de Apolo del Belvedere. Y sobre todo que os fijéis que este peinado, esa especie de lacito hecho con el pelo, pues va a ser uno de los peinados característicos de Apolo. Le vamos a... Mira, ahí tenemos la imagen un poquito ampliada, y tenemos ese peinado característico, del dios Apolo. Como os decía, se le representa desnudo, si lleva algún tipo de ropa la llevan hacia atrás, y aquí tienes esa imagen de Apolo. Bueno, mirad, Apolo es, en la mitología clásica, es el dios de la luz. Apolo es hijo de Zeus y de Leto y va a ser el hermano gemelo de Artemis o Artemisa, llamada en Roma Diana. Y como os digo, pertenece a la segunda generación de dioses olímpicos, por eso es joven e imberbe. En latín, en Roma, se le llama Febo, sin poner a Apolo, pero es el único dios de la mitología que yo creo que le conocemos siempre por su nombre griego, Apolo. Porque Febo, la verdad es que nosotros no le llamamos nadie Febo, siempre le llamamos Apolo. Mirad, cuando Leto estaba embarazada de los divinos gemelos, de Apolo y de Artemisa, pues Hera, que es muy celosa, prohibió que en cualquier lugar de la Tierra le fuese ofrecido un lugar para que ella pudiera dar a luz. Entonces ya sabéis que Hera es tremendamente celosa y como no en el mundo clásico, en el mundo clásico y hasta hace 50 años, las mujeres realmente no les podían reprochar nada a las conductas de los maridos. Entonces, si un marido la engañaba, como es el caso de Zeus, que está continuamente engañando a Hera, pues como no podía arremeter contra él, directamente lo que hacía era arremeter contra las amantes y los hijos que tenían esas amantes. Como si las pobres amantes pudieran hacer algo cuando la mayoría de ellas eran forzadas. Bueno, pues lo que va a hacer, ya os digo, es impedir que Leto dé a luz. ¿Cómo va a hacer eso? Pues Leto está errante de un lado para otro sin detenerse porque no puede pararse en ningún sitio hasta que finalmente llega a la isla de Ortigia, que hasta entonces había sido una isla flotante y estéril, y como era una isla estéril que no tenía de nada, pues no temía a la cólera de la diosa Hera y entonces consintió en acogerla. A partir de ese momento Ortigia deja de llamarse Ortigia y pasa a llamarse Delos. Delos en griego significa la brillante, porque en ella nace Apolo, que es el dios de la luz. Otra leyenda dice que Bóreas, que es el dios del viento del norte, por orden de Zeus, la conduce hasta el joven Poseidón. Allí Poseidón levanta unas olas de mar, crea una especie de bóveda líquida encima de la isla para que Leto pueda dar allí a luz. Los dolores del parto le van a durar a Leto 9 días y 9 noches. Haceros una idea. En la mitología todo dura 9. ¿Eh? Mientras que lo que es en la historia sagrada, lo que es en la Biblia, todo dura 40 días o 40 años, en la mitología todo dura el número de 9, es el número que manejamos en mitología. Entonces aquí los dolores del parto le van a durar 9 días y 9 noches. En esas circunstancias, todas las diosas acuden a ayudar a Leto, porque todas se compadecen de Leto, salvo por supuesto la diosa Hera, que la ha condenado a eso, y su hija Ilitia. Ilitia es una de las hijas que tienen Zeus y Hera, y es la diosa que preside los alumbramientos, preside los partos. Entonces, si Ilitia no está presente, no puede haber un alumbramiento. Entonces, lo que hace Hera es que no deja que su hija Ilitia acuda al lado de Leto para que ésta no pueda dar a luz. Todas las diosas del Olimpo, ya os digo, se compadecen de ella y al final deciden que van a enviar a Iris. Iris es la mensajera de las diosas. Mientras que Hermes, llamado en Roma Mercurio, es el mensajero de los dioses, Iris es la mensajera de las diosas. El que pregunta por los tres temas del libro, yo ya os dije desde el primer día que el libro os lo tenéis que leer, que los tutores normalmente lo que hacemos es ampliar el libro donde se queda corto, pero no seguimos el libro, entonces el libro os lo tenéis que leer. Y los tres temas siempre son temas muy complejos, que siempre el equipo docente cuela un vídeo explicando los temas, así que consultarles a ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os decía, Iris le promete a Ilitia un collar de oro y de ámbar. Mirad, el ámbar es uno de los materiales más caros que existe. Entonces, en San Petersburgo, en el Hermitage, lo que es actualmente el Hermitage, había una sala que era total, ya no existe, No, es una réplica lo que hay ahora desde hace muchísimo, Entonces, no, es que hace más de 100 años, No estás viendo el original desapareció hace muchísimo. Entonces, hay una sala de oro y de ámbar porque el ámbar es un material carísimo. Entonces le prometen a Ilitia ese collar de oro y de ámbar y este regalo la decide a Ilitia a no hacer caso a su madre Hera, acudir para que Leto pueda dar a luz. Y entonces, gracias a ese regalo de las diosas del Olimpo, Leto puede dar a luz. En el momento del nacimiento de Apolo, unos cisnes sagrados empiezan a volar sobre la isla. Dan 7 vueltas a su alrededor y porque el séptimo día del mes fue cuando nació el dios Apolo. Cuando nació, Zeus se puso muy contento porque acababa de tener otro hijo y empezó a enviarle regalos. Fijaros, le envía una mitra de oro, le envía una lira, y esto va a marcar el destino de Apolo, y le envía un carro tirado por cisnes. ¿Por qué? Porque, mirad, los cisnes son los que sobrevuelan la isla cuando durante el nacimiento de Apolo. Por eso, aunque no se le suele representar al lado de cisnes, pero que sepáis que es el animal vinculado al dios Apolo. Después le ordenó que fuese a Delfos en verano, en medio de fiestas y cánticos, festejando la llegada de la naturaleza. Todos los animales cantaban en su honor y las fuentes fueron cada vez más cristalinas. En Delfos mató con las flechas al dragón Pitón. En la mitología hay un dragón, unas veces se le representa como dragón, otras como serpiente, que es el dragón Pitón, que protegía el oráculo de Delfos, el oráculo de Temis en Delfos. Bueno, pues este dragón era muy temible, provocaba grandes desmanes y Apolo le mata con sus flechas. Es una de las hazañas de Apolo. Y eso va a hacer que a partir de ese momento Delfos se convierta en uno de los lugares sagrados de Apolo. Y ya sabéis que el oráculo de Delfos está vinculado al dios Apolo. Al igual que su hermana Artemis o Artemisa, con su arco y flechas podía enviar la muerte rápida y repentina. Mirad, los griegos, cuando una persona moría de forma repentina, hoy en día sabemos pues, que le ha dado un ictus, que le ha dado un infarto, en fin, que ha tenido algún episodio de este tipo. En la antigüedad, como no se sabía, pues decían que cuando moría un hombre era por las flechas que le había lanzado Apolo, cuando moría una mujer era por las flechas que le había lanzado Artemisa o Artemis. ¿De acuerdo? Bueno, se apodera de ese oráculo de Delfos, como os digo, y consagró un trípode en ese santuario. Ese trípode es un símbolo del dios Apolo. En él se sentaba la Pitia, la pitonisa, la sacerdotisa del oráculo, y lo que hacía es que, bueno, se supone que se sentaba en un trípode al lado de una grieta de la que salían emanaciones gaseosas, y entonces ella decía unas palabras inconexas que luego, digamos, se interpretaban, y lo que se daba era respuesta a la gente que acudía al oráculo. El oráculo se hizo muy famoso porque nunca daba una respuesta contundente. O sea, si alguien acudía diciendo que iba a hacer una guerra, no le contestaban que la guerra la iba a vencer o que la iba a perder. Siempre le decían que tuviera cuidado, que no menospreciara al enemigo, en fin. Lo que hacía era dar consejos de prudencia. Y al final, bueno, pues como la gente no salía ni eufórica ni desanimada, lo que hacía era tomar conciencia de sus posibilidades y, bueno, pues así era como ese oráculo se hizo tan famoso. Apolo se lo describe como un dios alto, con largos bucles negros y reflejos azulados, como los pétalos del pensamiento. Si habéis visto alguna vez la planta del pensamiento, son plantas así un poquito azuladas, pero con muchos reflejos, bueno, pues se le describe así. Apolo es un dios bellísimo, se dice que es uno de los dioses más bellos del Olimpo, junto al dios Ares, que es el dios de la guerra, y va a tener numerosos amores con ninfas y con mortales. Bueno, pues vamos a ver ahora Apolo y Dafne, que es los amores fallidos más conocidos del dios Apolo. Mirad, Apolo se enamora de la ninfa Dafne, que era hija del dios del río. El dios Eros o Cupido había discutido con el dios Apolo porque, fijaros, ambos manejan arco y flechas, pero mientras que Apolo maneja un arco y unas flechas que provocan la muerte, Eros lo que hace es que nos enamoremos. Con lo cual un día Apolo se mofa del dios Cupido y le dice de Eros, le dice que las importantes son las de él, que mata a la gente, que las de Eros no valen para nada. Y le dice Eros, ah, pues te vas a enterar. Entonces lanza dos flechas Eros, porque ya sabéis que en estas cosas del amor puede, si es correspondido, estupendo, si no ya entramos en conflicto. Entonces le lanza una flecha a Apolo para que se enamore de la ninfa Dafne, pero a Dafne le lanza una flecha de plomo, que es la de la indiferencia, con lo cual Dafne, bueno, pues Apolo empieza a perseguirla, empieza a cortejarla, a Dafne le da exactamente igual lo que le diga Apolo. Apolo no entiende nada, porque claro, es guapísimo, es un dios, es guapísimo, nadie se le resiste, y no entiende como él, que está tan apasionadamente enamorado de Dafne, pues Dafne se resiste, y se resiste porque Eros le ha lanzado esa flecha, para que veamos la importancia que tienen las flechas de Apolo, pero también las flechas de Eros. Entonces, como no corresponde a sus deseos, Dafne empieza a huir a las montañas. Apolo empieza a perseguirla. Dafne sigue corriendo, Apolo sigue persiguiéndola. Y al final, Dafne lanza una plegaria a su padre y a los dioses, diciendo que la salven de esa situación, y a veces hay que tener cuidado con lo que pedimos porque nos escuchan y se concede. Y entonces el padre la transformó en un árbol, en el árbol del laurel. Y desde ese momento el árbol del laurel va a ser el árbol sagrado del dios Apolo. Sobre este tema hay una escultura absolutamente maravillosa de Gian Lorenzo Bernini que está en la Galería Borghese de Roma. Es una escultura de hacia 1622-25, de mármol de Carrara, de casi 2,5 metros de altura, que como os digo, está en la Galería Borghese de Roma. De hecho, entras a la Galería Borghese, en la primera sala, en la primera planta, está el rapto de Proserpina, también de Bernini, es una sala inmensa, y la siguiente sala, que es una sala pequeñita, está esta escultura también de Bernini, que es Apolo y Dafne. Bueno, pues aquí os recuerdo un poquito la historia. Este conjunto de Gian Lorenzo Bernini, vais a ver que es una especie de instantánea fotográfica. Bernini lo que va a hacer cuando le piden este tema es captar justo el instante en el que Dafne se va a convertir en árbol del laurel mientras la está persiguiendo Apolo. Bueno, ese árbol del laurel, ya os digo, ese laurel es el que masticaba la Pitia en el oráculo de Delfos, y bueno, pues va a tener mucha importancia en el mundo helénico. De hecho, sabéis que a los ganadores de las Olimpiadas, hoy en día se les dan medallas, en aquella época se les ponía una corona de laurel como señal de triunfo. Luego los emperadores romanos van a llevar una corona de laurel. Y acordaros que el otro día, cuando veíamos el tema de Zeus, veíamos cómo ese Napoleón que hizo Ingres, llevaba una corona de laurel, pero de oro, claro, porque Napoleón no podía llevar una corona de laurel normal y corriente. Bueno, y a Lorenzo Bernini la crea para el cardenal Escipión, burgués Escipión, y es una obra maestra, ya os digo, extraordinaria. Bernini tiene 24 años cuando empieza esta obra, y lo importante que sepáis es que se conserva en la misma sala para la que fue diseñada. O sea, en la misma sala de la Galería Borghese para la que el cardenal Borghese la pidió, ahí se conserva. La diferencia es que estaba pegada a la pared y tenía otro pedestal. Y hoy en día tiene un pedestal diferente y afortunadamente la han puesto en el centro de la sala. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque mirad, la diferencia entre una pintura y una escultura, una pintura, igual, imaginaros que la pizarra digital fuera una pintura, tiene alto y ancho. Entonces, lo importante en una pintura es el color y la luz. ¿Qué es lo importante en una escultura? Que podemos girar en torno a ella, que es tridimensional. Siempre que os encontréis una escultura y tengáis posibilidad de rodearla, hacedlo porque ha sido pensada para eso. Ha sido pensada para ser vista desde todos los puntos de vista. Pues cosas del comitente, del señor que la encarga, ahí ya somos la... Claro, los conceptos varían en la época. Oye, tened en cuenta que hoy en día la Galería Borghese, desde mi punto de vista, es el mejor museo de Roma después del Vaticano. O sea, yo cuando organizo un viaje a Roma, impepinablemente vamos al Vaticano y vamos a la Galería Borghese. Entonces, y fijaros, iría, hasta el Vaticano no iría, pero la Borghese no me la perdería nunca. Y entonces, en esa época, hoy en día está concebida como museo, tiene muy claro que hay que girar en torno a ella, pero en aquella época era una sala de un palacio, con lo cual es una sala que tampoco es muy grande, la sala donde está Apolo y Dafne, con lo cual estaba pegadita a una pared para que no interrumpiera el resto de eventos que se hicieran en el palacio en ese momento. Bueno, pues ya os digo que la empieza a hacer ahí. Y bueno, ¿por qué la encarga el cardenal Borghese? Bueno, pues mira, todo tiene una justificación moral. En cualquier religión del mundo, me da igual que sea la griega, la romana, la egipcia, la cristiana, todo tiene una justificación moral. ¿Cuál es la justificación moral aquí? ¿Por qué la encarga el cardenal Borghese? Bueno, pues porque fijaros, en la base estaba grabado que quien ama las fugaces diversiones de la vida, al final solo encontrará hoja y bayas en su mano. Es decir, si nos dedicamos a los placeres de la vida, nos vamos a ir al infierno directamente, dicho de una forma mucho más fina. Entonces, lo que hace es que si nos concentramos eso en el amor, en las pasiones, en la comida, en la bebida, en todos esos placeres fugaces de la vida, que son efímeros, pues al final del camino pues no nos vamos a encontrar con el cielo, que realmente es lo que nos debería de importar. Entonces, yo digo, todos tienen un tema moral detrás. Bueno, pasado un tiempo, en 1785, Marco Antonio Borghese coloca la obra ya en el centro de la sala. Y al colocarla en el centro de la sala, manda a diseñar a Vincenzo Pacchetti un pedestal diferente, más alto, en el que aparece el águila de la familia Borghese. Por supuesto, el águila, volvemos a ese emblema del águila que hemos hablado desde Zeus, esculpido por Lorenzo Cardelli. Bueno, Apolo, ya os digo que es ese dios hermoso del mundo de la mitología clásica. Y vamos a empezar a ver una colección fantástica de fotografías que ha hecho mi marido en uno de los múltiples viajes que hemos hecho a Roma. Entonces, bueno, mirad, aquí cuando veáis un libro, el libro siempre va a tener el mismo punto de vista. Aquí vamos a tener la fortuna de que tenemos un reportaje fotográfico muy interesante. Cuando viajas, pues muchas veces no te dejan hacer fotos, pero como nosotros vamos a Roma vamos muy a menudo porque nos gusta mucho. Entonces, pues hay veces que no le dejan hacer fotos en un sitio, le dejan en otro y bueno, pues va combinando haciendo fotos donde puede. Entonces, mirad, aquí tenemos al dios Apolo y tenemos a la ninfa Dafne en el momento que ella ya se empieza a transformar en ese árbol de laurel y sus dedos empiezan a ser laurel. Bien. Esta es la obra de la que os estoy hablando. Bien. Mirad qué pequeñita es la sala, porque fijaros, esto es la pared y esta es la otra pared, o sea que es que la sala es pequeñita. A mí no me extraña que cuando eso funcionaba como palacio la tuvieran pegada a una pared, porque ellos tenían otro concepto, no tenían ese concepto que tenemos hoy en día museístico de girar en torno a la pieza y realmente pues tenía esa justificación moral. Mirad, aquí tenéis a Apolo. Y entonces, como estamos ya en el mundo cristiano, aunque se está rehaciendo el mundo pagano, Pues a las mujeres no hay ningún problema en ponerlas desnudas, pero los hombres ya son otra historia. Entonces, fijaros, es muy curioso porque le pone una especie de manto a Apolo, que es curiosísimo, que le cubre el hombro, ¿eh? Fijaros, curiosamente, además como estamos en el barroco es movimiento, es dinamismo, son escorzos, etcétera, pues fijaros, el manto curiosamente le viene por debajo del ombligo, le pasa por aquí, para que no, para que le tape, ¿eh? Bueno, mirar a la ninfa Dafne. La ninfa Dafne le vemos la pierna y aquí vemos, esto es la corteza del árbol del laurel en el que se está transformando. A mí lo que más me llama la atención, y cuando voy a explicar esto a la Borghese, son las hojas de laurel. O sea, yo no sé cómo Bernini pudo esculpir esas hojas de laurel, porque es difícil hacer las figuras. Pero esas hojas de laurel por separado, una por una, eso, vamos, yo el arte que más admiro es la escultura, o sea, me parece... Porque, bueno, digamos, pintar, dibujar, aprendes unas técnicas y si tienes destreza, sales adelante. Aquí tenemos un compañero en clase que es un artista, ¿eh? O sea, lo acabo de descubrir ahora viniendo. A mí me gustaría que les enseñaras la bolsa, porque a mí me has dejado... Déjame la bolsa, por favor, que se la voy a enseñar desde aquí. Es que tenemos un compañero en clase que es un artista, ¿eh? Mira, este, a ver, los que estáis en casa, mira, con la explicación que vi el otro día del Saturno de la Gran Pasión de la ha diseñado una bolsa y ha dicho que él tiene una panadería por esta zona, ya se lo puedes decir a los compañeros, pues que quieren visitar, y entonces, como tiene esa panadería, porque para, ha hecho a Saturno devorando una chapata. ¿No? Bueno, pues devorando una chapata como si fuera el cuerpo de su hijo. Entonces me ha parecido, la verdad es que yo he pasado, lo he visto y digo, pero bueno, qué cosa más bonita. Y cuando me ha dicho que la diseña de él, pues es un verdadero artista, ¿eh? O sea, que enhorabuena. Bueno, pues os digo que es las hojas de laurel. Son absolutamente espectaculares. Sí, es buenísima la bolsa. Bueno, pues aquí tenéis esas hojas de laurel que ya os digo, son complicadísimas. Fijaros cómo tenemos ese manto que está marcando ese movimiento típico del barroco, esa diagonal, ¿perdona? Sí, sí, mármol de Carrara. Y aquí tenéis la pierna de Dafne y aquí tenemos la corteza. Mirar, aquí tenemos las sandalias, ¿eh? De Apolo, las piedrecitas, tal. Seguimos con la siguiente imagen. Bueno, la gente que hay por aquí, la mayoría son de mi grupo, ¿eh? Mirad una imagen de Apolo por detrás, que solamente la podéis ver yendo allí, o si tenéis este tema adelante. Aquí, fijaros, tenemos a Apolo por detrás, vemos esa tela totalmente alusionada, y fijaros qué curioso, porque esa tela que acabamos de ver antes, esto es un rollo, tanto... Mirad, esta tela que acabamos de ver aquí así, que parece que va en línea, fijaros que no va en línea. Hace una especie ahí de revuelto ahí atrás, sí, parece una ensaimada, efectivamente, y justo le tapa el trasero a Apolo. Entonces, fijaros solo con una tela así que va por encima del hombro, que va por delante, que le tapa el trasero y punto. Entonces, bueno, es curiosísimo, porque claro, si no tuviera, a mí que voy allí y lo explico, pero luego se me olvida. Si no tuviera este reportaje fotográfico, pues este tipo de cosas se te olvidan. Entonces, fijaros qué maravillosa el escorzo de la mano derecha de Apolo, el movimiento del pie levantado, ese movimiento típico del barroco, y aquí cómo le está tapando con ese tapa. ¿Sí? Vamos a la siguiente imagen. Mirad, desde otro punto de vista. Aquí tenemos las manos de Dafne que ya se están convirtiendo en hojas de laurel, ¿eh? Y aquí tenemos esa tela de Apolo que nos da idea de que está corriendo, que va en la carrera, y entonces, claro, ese aire hace que la tela no la tengas pegada al cuerpo, sino que la tengas separada haciendo esta forma. Y aquí, fijaros, esas hojas de laurel que yo os digo que me parece una maravilla, cómo ha esculpido esas hojas de laurel. Si os dais cuenta, si se ve desde el lateral contrario, no nos da esa idea de ensaimada que hemos dicho, reguñado, sino que parece que está totalmente en línea. Pero bueno, crea el efecto óptico que nos ha producido al verla por detrás, que le está tapando a todos. Mira, cuenta la mitología que cuando Apolo alcanza a Dafne, ya su cuerpo se ha convertido en una corteza de árbol, pero al poner la mano sobre la corteza siente el corazón de Dafne. ¿Qué pasa? Que en este caso, como Bernini ha puesto la corteza, si os dais cuenta, del ombligo hacia abajo, sí que nos ha dejado el pecho al descubierto. Entonces, claro, si pusiera la mano directamente en el pecho no quedaría demasiado ético, menos para un cardenal. Con lo cual, lo que hace es que pone la mano, en vez de, como dice la mitología, sintiendo el corazón de Dafne, sino que la pone un poquito más abajo, sobre la corteza del árbol, como sí que nos dice la mitología. Fijaros el bellísimo cuerpo de Dafne, con ese cabello que se está convirtiendo ya en hojas de laurel, con esas manos que se están convirtiendo en hojas de laurel, y fijaros, con una parte por detrás lleva la corteza es más grande, por delante la corteza es más finita y le podemos ver la otra pierna. Continuamos. Mira, aquí tenemos un detalle del pie de Dafne. Fijaros, ese pie es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Una maravilla la escultura, tengo un marido que es otro artista, como el compañero que tenemos en clase. Entonces, fijaros, ahí tenemos como esas uñas, esos dedos de Dafne, empiezan a salirle raíces, empiezan a convertir esas uñas, esos dedos en raíces, para convertirse en ese árbol del laurel. Entonces, fijaros cómo se ven esos dedos, y cómo de las uñas y de los dedos empiezan a salir las raíces del laurel. Fijaros el cabello de Dafne. Este es un detalle de la parte superior, esos dedos de Dafne que se empiezan a convertir en hojas de laurel y ese cabello de Dafne que vuela al viento y ya no es un cabello, ya empieza a ser esa transformación, esa metamorfosis al laurel. Bueno, la vemos desde otro punto de vista, aquí vemos esa tela también, fijaros que ya os digo es que la pared está al lado. Volvemos a ver esa tela y vemos esos detalles. Sobre todo ese concepto, mirar, el barroco es movimiento, es dinamismo, son escorzos, son diagonales. Aquí tenéis todo eso, todos los condimentos del barroco. Por lo tanto, es un tema que es muy apropiado. Fijaros aquí el detalle que os digo de las hojas de laurel. Fijaros qué maravilla, cómo con un cincel y un martillo pueden crear esto. O sea, yo los admiro profundamente a los escultores. Me parece un arte superior. Y bueno, ahí tenéis esas hojas de laurel. Bueno, me imagino, hay gente que sí conoce esta escultura directo, ¿no? Aquí hay gente que ha estado conmigo en Roma, o sea que ya a lo mejor no os acordáis, pero la escultura es maravillosa. Bueno, mirad, aquí tenéis un detalle del pie de Apolo. Apolo va con la sandalia, y fijaros las piedras, incluso esculpe unas piedras porque está caminando, y las piedras que se van encontrando en el camino. Y aquí fijaros ya, se ven esos dedos de Dafne que se están formando esas raíces y cómo ya de la propia corteza empiezan a salir más raíces. Bueno, pues ese es el reportaje de Apolo y Dafne, con lo cual la historia de la mitología ya la conocéis. Es una obra apropiadísima para el barroco. Ilia Lorenzo Bernini hace una obra magistral. La Galería Borghese de Roma hay que visitarla por dos motivos, por Bernini y por Caravaggio. Tiene la mayor concentración de esculturas de Bernini y de pinturas de Caravaggio que hay. Entonces, hay que visitarla solamente por esos dos motivos, hay que visitarla a Borghese de Roma. Bueno, vamos a ver ahora. Pues nada, me alegro que te haya gustado. Bueno, Apolo y Marsias es otro de los temas vinculados al dios Apolo. Mirad, Apolo es un dios benévolo normalmente, pero también puede ser un dios terrible, muestra que es terrible con el sátiro Marsias. Bueno, ya sabéis que los temas os los podéis descargar de mi blog. maitearte.wordpress.com. Acordaros, en mi blog maitearte.wordpress.com. Ahí están todos los temas de los dioses olímpicos, maitearte.wordpress.com. ¿Eh? Es mi nombre, me llamo Maite, seguida de la palabra arte, con lo cual es muy fácil de recordar. ¿Eh? Y luego, como todos los blogs, .wordpress.com. Si se os olvida lo de wordpress.com, si ponéis maitearte junto en internet, la primera entrada que sale, porque tiene muchas visitas, pero bueno, tenéis que ir dando a las estrellitas, a la quinta estrella, para que se vea que hay movimiento. Y entonces, si buscáis directamente, mira, tengo aquí. Yo pongo esto en internet, lo primero que sale es, bueno, ya me ha salido abierta, no entiendo por qué, pero lo primero que sale en internet es esto, el Rincón de Maite. Y ahí es donde tenéis la página, y donde tenéis todos los temas. Aquí abajo. Esos son los últimos, y mirar aquí, como los vuestros son los primeros que hice, pues entonces empezamos aquí. Mitos cosmogónicos, Zeus, Hera, Hades, Poseidón, No, tengo al Apolo. Tengo Apolo, ¿vale? Bueno, pues como os decía, otro de los temas es Marsias, en la que nos demuestra que es un dios que puede ser muy benévolo, pero también muy cruel. Entonces, la historia de Apolo y Marsias viene de una historia con la diosa Atenea. Mirad, la diosa Atenea inventa la doble flauta, que es el instrumento típico de Atenas. La doble flauta tiene un nombre en concreto, se llama aulos, lo tenéis aquí. Inventa el aulos o doble flauta. Y entonces, bueno, pues la inventa y se pone a tocarla. Entonces ya sabéis que cuando uno toca un instrumento de viento se le hinchan los carrillos. Entonces, como para los griegos lo más importante era la belleza, pues la diosa Atenea se pone a tocar el aulos, se ve reflejada en un arroyo, se ve feísima, porque claro, se le han hinchado los carrillos, y lanza la doble flauta al suelo, y dice que bueno, que es un instrumento fatal y que no va a volver a tocarlo. Entonces pasa por allí un sátiro, que es Marsias, coge la doble flauta, se pone a tocarla y se convierte en un gran flautista. ¿Por qué Marsias no tiene problemas en tocar la flauta? Porque ya es feo de por sí, es un sátiro. Tiene torso masculino, pero de cintura hacia abajo, tiene patas de cabra, es feo, tiene orejas puntiagudas, en fin. Entonces, bueno, ser un poco más feo le da igual. Con lo cual, bueno, pues primero estamos viendo la importancia del mundo griego, de la importancia que le dan los griegos a la belleza. La diosa Atenea hace un invento, que es la doble flauta, que va a ser el instrumento típico de Atenas, y la tira porque se ve fea, porque se la hinchan los carrillos. Pero Marsias se convierte en un gran flautista. Hay un conjunto maravilloso que es el Apolo y Marsias de Mirón, que hay una copia en los museos vaticanos también, y donde se recoge este suceso. A los sátiros también se les puede llamar silenos cuando llegan a la vejez. Mirad, sileno es un sátiro anciano, muy, muy gordo, con una gran barriga, que siempre está ebrio y que va montado en un asno. Entonces, cuando veáis un sátiro muy gordo, con una gran barriga y un poquito mayor, es sileno. Y por extensión, a los sátiros, cuando se los representa mayores, también los podemos llamar silenos. Entonces, bueno, ya os digo, los sátiros o los silenos son personajes que acompañan a Dionisos, al dios del vino, pues en esas bacanales, en esas fiestas, donde se bebe vino en exceso, donde se canta, donde se baila, y donde los sátiros persiguen a las ninfas y a las ménades. Y los sátiros, como os digo, se representan con torso de hombre, miembros de macho cabrío, o sea, de cintura hacia abajo, de patas de macho cabrío. En la parte de atrás tienen una cola como la de un caballo, y luego tienen el miembro viril permanentemente erecto, porque eso nos habla de su gran apetito sexual y por eso están considerados como están considerados. Bueno, Marsias creía que la música de su flauta era la más bella del mundo y solo se le ocurrió desafiar al dios Apolo. Si ya entramos en conflicto cuando desafiamos a un mortal, pues imaginaros con un dios. Bueno, pues Apolo acepta el reto, sabiendo que es un dios y va a ganar, y el otro va sobrado. Y entonces Apolo le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú tocas la doble flauta, yo toco la lira, a ver cuál de las dos suena mejor, cuál es la mejor música, pero quien pierda va a hacer lo que quiera con el otro. Isaac y Marsias acepta, y ahí firma su sentencia de muerte. Entonces empiezan a tocar, están muy aparejados, uno con la lira, el otro con la doble flauta, pero de repente dice Apolo, y ahora le damos la vuelta al instrumento. Y claro, le damos la vuelta al instrumento, él no tiene ningún problema porque es una lira, es como una arpa pequeñita, sigue tocando, pero claro, el otro ya no puede tocar, porque no puedes tocar una flauta por la parte contraria, con lo cual pierde Marsias. Y lo que hace Apolo es terrible, le ata a un árbol y le desolla vivo. ¿Eh? O sea, es una de las cosas más terribles que hay en la mitología. Después se cuenta que Apolo se arrepintió y rompió la lira y, según otras versiones, transformó a Marsias en un río. Bueno, es un tema muy tratado en el mundo del arte y, por ejemplo, José Rivera, el Españoleto, lo va a tratar de forma magistral. Os voy a poner... Rivera hace dos versiones de Apolo y Marsias, ¿eh? Mira, una está en Bélgica, en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica. Además, está nada más entrada al museo a la derecha, en la primera sala. Estuvimos hace un par de años, año y medio así. Bueno, pues aquí tenéis la obra de Rivera. Ay, esperad, que lo había compartido con los de casa. Mirad, aquí tenemos esta obra de Rivera, ¿eh? Entonces, fijaros, aquí tenemos a Apolo como el dios de la luz, con ese manto que le cubre esa desnudez, y tenemos a Marsias al lado de un árbol, y tenemos, bueno, al pobre Marsias, que fijaros la cara, bueno, el grito y la cara de horror que está poniendo. Esto también es algo muy barroco, es un tema que se presta mucho al mundo del barroco. Si os dais cuenta, aquí tenemos la flauta, ¿sí? Y aquí en el árbol tenemos colgada una siringa, que es una flauta de varios tubos, ¿sí? Bueno, pues aquí la tenéis. Esta es la que os digo que es la que está en el Museo de Bruselas. Voy a poner el Apolo y Marsias de Capodimonte, que es muy parecido. Capodimonte es uno de los museos más importantes de Nápoles. Es el de Bruselas, pero el de Capodimonte. Mira. Bueno. Mirad bien, esta que es el del Museo de Bruselas, como los artistas, mirad, el concepto de copia es tan mal visto desde los impresionistas para acá, pero hasta los impresionistas, los artistas hacían copias de otros artistas o copias de sus propias obras, eso era la cosa más normal del mundo y además era aconsejable. Entonces, aquí tenéis la versión que hace Rivera y que está en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. Fijaros que tiene el brazo con la mano extendida, ¿eh? Fijaros en la figura de Apolo. Y ahora voy a dejaros de compartir esta y voy a compartir la de Capodimonte. Vais a ver que es muy parecida. Es muy parecida, pero es un poco diferente. Entonces, esta es más oscura, ¿eh? Apolo tiene otra pose y, por ejemplo, Rivera, ¿eh? De Rivera también. Son dos versiones que hace Rivera de Apolo y Marsias. La que os he enseñado primero está en Bruselas, en el Museo de Bellas Artes, y esta está en el Museo de Capodimonte. Eso da exactamente igual, porque lo que hacen los artistas normalmente cuando hacen una copia es que varían algo, ¿eh? Entonces, han variado, si os dais cuenta, la postura de Marsias, la boca, el grito, es todo igual, pero le ha variado el brazo. De tener la mano con los brazos, con los dedos tan horriblemente estirados, tan en tensión, pues le baja la mano y él está mirándole a Marsias. Entonces, bueno, ya os digo que eso es muy normal, ¿eh? Cuando vimos la Danae en Zeus, pues... Tiziano hace distintas versiones de la Danae. En el caso de Tiziano sí que se nota la evolución, porque Tiziano es un pintor que, como vive muchos años, empieza en el Renacimiento, acaba en el manierismo, y entonces las pinturas primeras son más acabadas, y las pinturas últimas son de pincelada mucho más suelta, mucho más deshecha. Y entonces ahí sí ves la evolución, pero en el caso de Rivera es que no hay evolución. No. Aquí lo que tiene es más contraste de luz y sombra, ¿eh? Más contraste de luz y sombra, pero por lo demás, si os dais cuenta, son exactamente iguales. Son dos temas, yo conozco los dos, conozco en el Museo Capodimonte he estado un par de veces, en el de Bruselas también he estado, y entonces, bueno, pues conozco las dos versiones. Bueno, pues seguimos, dejamos de compartir y continuamos. Bueno, yo aquí os he puesto, para que veáis que el Prado también tiene cosas así, pero la que tenemos en el Prado es una cosa que no está expuesta, porque es una figura como de porcelana, es de una pasta tierna, y como veis es pequeñita, es de 32x21 y no está expuesta al público. Entonces os la he querido mostrar para que veáis un poquito, ¿eh? Bueno, Carlos III, cuando hereda la corona de España en 1759, porque se vuelve su hermanastro Fernando VI, sabéis que se viene a Madrid a ser rey de España. Le cae ese marrón porque Carlos III no quería irse de Nápoles de ninguna manera. Nápoles, primero que Nápoles era una de las ciudades, París y Nápoles eran las ciudades más importantes del mundo en ese momento. Entonces él estaba en la mejor corte que podía estar. Hizo de Nápoles un paraíso, o sea, se hizo el famoso Palacio de Caserta, que es una maravilla. Entonces, cuando tuvo que venirse a Madrid como heredero de la corona, pues lo hizo por obligación, pero no tenía ningún deseo de venirse a Madrid. Él llevaba 25 años siendo rey de Nápoles y estaba encantado en Nápoles. Entonces, cuando se traslada a Madrid, no se trae nada de todos los hallazgos que hubo en Pompeya y Herculano con él. Lo único que se trae es la fábrica de porcelana de Capodimonte que había mandado crear él, porque era un amante de la porcelana. Y va a quedar instalada en el Jardín del Buen Retiro, donde está ahora el Ángel Caído. Pues si os dais cuenta, esta pequeña pieza de porcelana que tiene el Museo del Prado es el mismo tema, es Apolo y Marsias. Lo que pasa que, claro, como esto es porcelana, pues no es lo mismo. Aquí tenemos a Marsias gritando, pero bueno, no te da la misma impresión una pintura que esto, pues una porcelana blanca y que afortunadamente es mucho menos impactante, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis esta pequeña pieza de porcelana que tenéis en el Museo del Prado. Bueno, desde 1760 a 1770 se van a llevar a cabo dos extraordinarias salas, una en el Palacio de Aranjuez, los que visteis a Aranjuez la vimos el otro día, que es espléndida, es la mejor sala de porcelana del mundo. Y luego tenemos en Madrid una más pequeñita, que es mucho más pequeñita, es mucho más estrecha. Se hace de la misma manera, pero bueno, la de Aranjuez es espectacular porque es una sala rococó con esos motivos chinescos que estuvimos viendo, con esa lámpara espectacular, que estuvimos viendo, y bueno, pues ahí que sepáis que se hace precisamente porque Carlos III trae esa fábrica de porcelana de Capodimonte, y ya vimos el otro día cómo está firmada, está puesto que es de Carlos III, está firmada por el artista que la hace, y se hace entre 1763 y 65, concretamente esa sala de motivos chinescos de porcelana del Palacio de Aranjuez. Bueno, además, en la fábrica de Capodimonte, además de hacer estas dos espléndidas salas, sobre todo la de Aranjuez y la de Madrid, pues se hacían jarrones, figuras, es decir, todo tipo de porcelanas. Lo que pasa es que tuvimos la desgracia que nos duró muy poco, porque Carlos III se la trae, la instala en el Jardín del Buen Retiro. Carlos III, yo creo que tiene la suerte de que se muere en 1788, ¿por qué digo la suerte? Porque en el 89 estalla la Revolución Francesa, ¿eh? Y entonces, claro, cuando estalla la Revolución Francesa, llegan los franceses, toman Madrid, se asientan en el Retiro, se asientan en los jardines del Buen Retiro, destruyen la fábrica de porcelana. El otro día nos contaba la guía en Aranjuez cómo se ha descubierto recientemente en unos hallazgos pues, trocitos de porcelana y se ha podido saber cuál era el caolín, que era realmente el producto más importante de esa porcelana. Y bueno, pues ahí tenéis esa idea. Sí, es que no me acordaba, ¿eh? Ahora digo, no sé dónde dijo, porque ella domina una cantidad de información de la que yo no. La cantera de Vallecas esa sigue funcionando. ¿Eh? ¿Hacia altura? ¿Hacia qué? ¿Hacia qué? André Vallecas y Vizcaya Barroso. Claro, es que. Pues desde luego el secreto de la porcelana es el caolín, que es lo que le da ese brillo, ese esplendor, ¿no? Ahora lo que no sabía yo que se usaba para cosas tan, tan cotidianas. Bueno. Pues gracias por la información. Bueno, yo os digo, esta primera etapa de esta fábrica de porcelana de Capodimonte pertenece a este Apolo y Marsias que acabáis de ver. Y bueno, pues las características. Marsias está en ese árbol, Apolo le está desollando con un cuchillo y afortunadamente, como es de porcelana, pues no es tan impactante como las obras de Rivera que os acabo de enseñar de Bruselas o del Museo de Capodimonte. Bueno, vamos a ver otro tema vinculado a Apolo, que es Apolo y Asclepio. ¿Eh? Mirad, Asclepio le conoceréis seguramente por el nombre romano, Esculapio. ¿Eh? Bueno, a Esculapio o Asclepio, el centauro Quirón le enseña el arte de la medicina y va a ser hijo de Apolo. Entonces, lo primero que tenéis que saber es que Asclepio o Esculapio es uno de los hijos de Apolo. Y el centauro Quirón, acordaros que es el que enseña el arte de la medicina y de la caza, ¿eh? Pues a Asclepio o Esculapio le enseña el arte de la medicina. Acordaros que por eso las clínicas que tenemos en Madrid se llaman Quirón. Entonces, os digo que la mitología está mucho más presente en nuestra vida de lo que realmente pensamos. Píndaro nos cuenta que Apolo tuvo amores con Corónide, que era una princesa, hija de un rey de Tesalia, y la hizo concebir un hijo. Pero cuando estaba embarazada, ella tuvo amores con un mortal y eso Apolo no se lo perdonó. Y entonces, ¿qué hizo? Pues, bueno, los dioses son un poco vengativos, ¿eh? Tiene amores con un mortal y Apolo la mata, porque claro, había tenido amores con él y ya lo de tener amores con un mortal era como rebajarse y entonces la mata. Como estaba embarazada, la mata por infidelidad, como está embarazada, pues lo que hace es que cuando está en la pira funeraria, Apolo abre su seno y saca al niño, que está aún vivo, y esta es así nos cuenta la tradición que fue el nacimiento de Asclepio. Bueno, Asclepio, bueno, pues como era un bebé, casi todavía no, ni siquiera había nacido, pues fue confiado por su padre al centauro Quirón. Y el centauro Quirón, ya os digo, cuando fue creciendo, siempre los educa en el arte de la caza, en el de la medicina o en ambos. Muy pronto va a adquirir una gran habilidad en el arte de la medicina, hasta el extremo, fijaros, de descubrir la manera de resucitar a los muertos. O sea, ya hablamos de palabras mayores, ¿eh? Ya no es que sea médico, es que resucita a los muertos. Entonces, ¿por qué resucita a los muertos? Porque había recibido de la diosa Atenea, que ya la veremos unos días más adelante, la sangre de las venas de Medusa, de la Gorgona. Cuando lleguemos a la Gorgona y a Medusa, la Medusa es un ser que tiene, en vez de cabellos, tiene serpientes, ¿eh? Y entonces Perseo la va a cortar la cabeza. Hay una escultura maravillosa de Benito Cellini en Piazza. La Piazza de la Señoría de Florencia, de Perseo, con la cabeza de Medusa en la mano. Entonces, de esa sangre que sale, bueno, primero, cuando Perseo le corta la cabeza a Medusa, de ese cuello cercenado de Medusa, nace Pegaso. Y ya hay que tener buena imaginación, ¿eh? O sea, imaginaros, del cuello de Medusa nace Pegaso. Eso, punto uno. Punto dos, pues de esa sangre que sale de ahí, pues se recoge. Y entonces resulta que la sangre del lado izquierdo es un veneno mortífero y violento, pero la sangre del lado derecho da la salud. Y entonces Quirón lo sabía, pero no lo utilizaba, pero se le ocurrió decírselo a Asclepio. Y Asclepio empezó a utilizarlo para devolverle la vida a los muertos. Y claro, cuando uno llega aquí, mirad, esto es algo que no se puede traspasar en ninguna religión del mundo. El único que ha resucitado a un muerto ha sido Jesús, que resucitó a Lázaro, ¿sí? Pero en el resto de las religiones es algo que está terminantemente prohibido, porque si tú resucitas a los muertos, acabas con el orden universal, y Zeus, que es el garante del orden universal, no puede permitir que se resucite a los muertos. Entonces, cuando empezó a resucitar, bueno, si resucita uno, a lo mejor no le das mucha importancia, pero cuando empieza a resucitar a varios, pues Zeus temiendo que Asclepio desbaratase el orden del mundo, pues lo que hace es que le fulmina con un rayo. Zeus no se anda con tonterías, ¿eh? Cuando alguien le da problemas, pues le lanza un rayo, le fulmina y acaba con él y, bueno, le convierte en una... Hombre, los muertos humanos, los que no son humanos, no se mueren, ¿eh? O sea, vamos a ver, los dioses ya les pueden matar, como a Osiris, que como son inmortales, los recomponen y vuelven a la vida, porque son dioses y son inmortales. Los únicos que nos morimos somos nosotros, ¿eh? A nosotros no nos pueden resucitar, salvo que volviera Jesús y como a Lázaro nos resucitara, ¿eh? Pero a nosotros no, nosotros se acabó y se acabó, ¿eh? O sea, que los muertos siempre son mortales en cualquier religión del mundo. Bueno, pues como os decía, Zeus no puede permitir que Asclepio empiece a resucitar a los muertos porque desbarata el orden universal y Zeus es el garante del orden universal. Con lo cual le fulmina con un rayo y le convierte en una constelación y se acabó el problema, ¿eh? Se acabó el problema de Asclepio. ¿Por qué puede hacer esto? Porque Asclepio no es inmortal, es hijo de un dios, pero de una mortal, de una princesa. Por lo tanto, Asclepio es inmortal. Así que no, con error, mucha gente habla de Asclepio, de Esculapio, como el dios de la medicina. Y no es un dios, ¿de acuerdo? Bueno, pues el arte de la medicina va a ser practicado por los descendientes y seguidores de Asclepio, a los que se les llama Asclépidas. Y entre esos Asclépidas o descendientes de Asclepio, el más famoso de todos es Hipócrates. Por eso hoy en día... los médicos siguen haciendo el juramento hipocrático porque desciende de esta... Sí, sí. No sabría decirte porque en esta... A ver, siempre en cualquier religión, fíjate lo que te digo, siempre hay parte de leyenda, parte de mito, parte de realidad. Entonces, ¿dónde empieza el mito? ¿Dónde acaba la realidad? No sabría decirte. Lo cierto es que los médicos siguen haciendo el juramento hipocrático. Y si os dais cuenta, el símbolo de la medicina y de las farmacias son dos serpientes enrolladas que yo tengo médico. En casi todas las clases tengo algún médico. Y enfermeras. Y farmacéuticos. O sea, es una rama que tengo muchos. Gente en clase. Y siempre, claro, cuando yo explico esto, entienden por qué tienen ese símbolo de las dos serpientes enrolladas, porque es una la que da la salud y la otra la que es un veneno mortífero. Pero hasta que yo no explico esto, la gente no sabe por qué el símbolo este de las farmacias y de los médicos son las dos serpientes enrolladas. Bueno, pues yo os digo que el más célebre de sus descendientes es Hipócrates, y os digo que hoy en día los médicos siguen haciendo el juramento hipocrático. Claro, no podrían hacer el juramento de Asclepio, porque eso sería como resucitar a los muertos y entraríamos en terreno pedregoso, ¿no? Bueno, pues entonces hacen el juramento hipocrático. Bueno, los atributos más comunes de Asclepio son unas serpientes enrolladas en un bastón, como os digo, y es lógico, porque estamos hablando que de ese veneno que sale de esa cabeza de medusa con esas serpientes, de un lado sale un veneno mortífero y el otro lado no solo da la salud, sino que te puede resucitar. Y entonces, por eso está así. No, son iguales, son muy, muy parecidos. ¿Perdona? No te entiendo. No. Lo que es alado, en el caso de Hermes, es el sombrero y las sandalias, ¿eh? Vale, pues continuemos. Dime. Los helenos. Los faunos. Los centauros. A ver, los sátiros tienen torso de hombre y patas de cabra. Los centauros tienen torso de hombre y el resto del cuerpo es un caballo. Cuando se representa, a ver, digamos, ¿cómo describimos al hombre? El hombre, el ser humano, es un animal racional. Es como lo describimos. Y entonces los seres humanos tenemos una parte más animal, comemos, bebemos, etcétera. Nacemos, morimos, tenemos una parte muy animal, pero tenemos una parte intelectual o racional que nos hace ser diferentes al resto de los seres humanos. Unas veces para bien y otras para mal, ¿eh? Yo ahí ya no me meto. Pero en el tema de los... Cuando aparecen este tipo de seres híbridos, que tienen mitad de cuerpo humano y mitad de cuerpo de un animal, significa que la parte animal domina a la parte racional. Por eso los sátiros se los representa con el miembro viril permanentemente erecto y tienen ese gran apetito sexual y siempre están persiguiendo a las ninfas y a las ménades. Y con los centauros pasa exactamente igual. Los centauros representan siempre que la parte animal va a dominar a la parte racional del ser humano. Ah, porque Quirón es como un sátiro aparte, es como un sátiro sabio, es como un sátiro sabio que hay en el mundo de la mitología. ¿Vale? Es como una excepción en el mundo de los sátiros. ¿Vale? ¿Te ha quedado?
Sí.
¿Te ha quedado claro? Vale. Bueno, pues vamos a ver. Yo os dije desde el primer día que en el mundo clásico, en Grecia y en Roma, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los hombres griegos y romanos eran bisexuales. Entonces tenían amores con hombres y con mujeres. Y si no tenemos claro eso desde el primer día, difícilmente vamos a entender por qué los hombres siempre van desnudos, por qué las mujeres van vestidas, etc. Entonces, acordaros. Pues yo, si no entiendes cómo un disco puede matar a alguien, yo no te lo puedo explicar. Le dan la cabeza, le dan la sien y le mata. Vamos. En fin. Bueno, Apolo y Jacinto. Bueno, Apolo se enamora de un joven bellísimo que se llama Hiacinto, con H. ¿Sí? Un día en el que los dos están lanzando el disco, pues están lanzando el disco, sabéis que es una cosa que siguen los Juegos Olímpicos, el lanzamiento de discos, se inventa en el mundo griego, y era un juego muy, muy típico en Grecia. Pues están los dos lanzando el disco y el viento, que también está celoso porque también está enamorado de Hiacinto, porque Hiacinto debía ser guapísimo, debía ser un efebo guapísimo, pues Apolo tiene amores con Hiacinto, pero el viento también está enamorado de Hiacinto. Entonces desvía el viento, desvía el disco, para que vaya a dar en la sien, en la cabeza de Hiacinto. Entonces todos sabemos que nos caemos y un mal golpe en la cabeza nos puede matar. Me da igual que te caigas por una escalera que te dé un disco. ¿Sí? O sea, te das en la nuca o te das en la sien y te quedas en el sitio. Bueno, pues aquí lo que hace es con ese viento, se lanza el disco, el viento lo desvía y va a parar para matar a Hiacinto, que muere en el acto. Según unos autores, el responsable de esta tragedia es Céfiro. Mirad, Céfiro es el viento calmado, el viento amable, el viento agradable. Cuando ese viento, pues así, agradable de la primavera, que decimos que bien, ¿no? Otra de las versiones dice que no es Céfiro, que es Bóreas. Entonces, hay cuatro vientos. Un viento agradable, otro viento desagradable. Este fin de semana, vamos, desde la semana pasada hemos tenido unos días en Madrid, llevamos unos días que nos viene ese aire frío, desagradable, suele ser cuando nieva en la sierra madrileña. Bueno, pues ese frío desagradable, los griegos lo llamaban Bóreas. Entonces, Bóreas es el viento frío, desagradable. Entonces, mientras que Céfiro es el viento amable y agradable, Bóreas es el viento frío y desagradable. Entonces, unas versiones de la mitología dicen que Céfiro es el que lo desvía el disco y le mata, y otras que es Bóreas el que desvía el disco y mata a Hiacinto. Sea como fuere, ya os digo que Bóreas es un viento frío, invernal, se le suele representar como un hombre barbado, con una túnica con alas. Bueno, Apolo queda consternado porque su amor se ha muerto, y entonces le inmortaliza, convirtiendo esa sangre que ha caído en la arena de Hiacinto, pues de esa sangre que brota de su herida, pues cae al suelo y de ese contacto con el suelo, Apolo hace que nazca una flor, la flor del jacinto. Por eso nosotros en vez de Hiacinto normalmente decimos jacinto, porque es la flor que crea Apolo en honor a su gran amor Hiacinto. Ahí tenéis una pintura en el Palacio de Versalles en la que Apolo está ahí totalmente desconsolado y Hiacinto, pues le tenéis ahí, pues que le acaba de dar el disco al pobre en la cabeza y le ha matado. Pues la famosa historia de que te das un mal golpe en la cabeza y te quedas en el sitio. Bueno, pues eso es lo que le pasa al pobre Hiacinto. Lo que pasa es que no es un accidente de que él se caiga, sino que, bueno, teóricamente es un accidente porque el disco le da en la cabeza, pero no es un accidente, es algo provocado por los velos del viento. O sea, yo siempre me inclino por Bóreas, porque Céfiro es muy amable y Bóreas era muy bruto. Entonces, bueno, pues me inclino más por Bóreas, pero eso ya es una percepción mía, porque ya os digo que versiones hay varias. Bueno, vamos a ver otra obra de arte vinculada al dios Apolo, que es el Apolo Saurópteron. Mirad, es una obra que está vinculada a Prasíteles. Prasíteles, sabéis que es uno de los grandes escultores de la mitología clásica. Es un escultor del siglo IV a.C. Sabéis que en esta época contamos al revés. Entonces, el siglo V es la época clásica, es la época de Pericles, de la Acrópolis de Atenas, en fin, la época del clasicismo por excelencia. Es la época del siglo V donde están Mirón, Fidias y Policleto, son los tres grandes artistas del mundo clásico. Y en el siglo siguiente, que es el siglo IV a.C., vamos a tener otros tres grandes artistas, que es Prasíteles, Escopas y Lisipo. Entonces, Prasíteles, que es uno de esos grandes escultores del siglo IV, una de sus obras más conocidas es el Apolo Saurópteron. Es una escultura en bronce, le representa como si fuera un pastor efebo, un pastor muy jovencito, que se dispone a coger una lagartija que trepa por un árbol. De ahí el nombre de Saurópteron. Los saurios, o sabemos que son de la familia de los lagartos, etcétera. Bueno, pues se llama Apolo Saurópteron porque está a punto de coger una lagartija en un árbol. El original del mundo griego se ha perdido, pues como el 99% de las obras clásicas del mundo griego. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues conocemos el mundo griego, ¿sabéis? Gracias a las copias que hicieron los romanos. ¿Por qué? Porque los griegos trabajaban con técnica criso-elefantina, que ya vimos el otro día, oro y marfil, que es un botín de guerra extraordinario, o trabajaban con bronce. Y el bronce también se funde y es un botín importante. Entonces, ¿qué hacen los romanos? Pues los romanos no tienen bronce y lo que tienen es mármol de Carrara. Con lo cual, los romanos, casi todas sus esculturas son de mármol y el mármol no es un botín de guerra que le interesa a nadie. O sea, llevarte una escultura de mármol no les interesa absolutamente a nadie. Y menos a los que vienen del mundo persa, etcétera. Entonces, todas las esculturas griegas originales, ya os digo, salvo la auriga de Delfos, el trono Ludovisi y pocas obras más, el Hermes con el niño Dionisos, hay muy poquitos originales griegos, el resto los conocemos gracias a las copias romanas. Y bueno, vamos a ver ahora una escultura. Varias de estas copias romanas forman parte de la colección del Museo del Louvre en París o de los museos vaticanos. Y mirad, aquí tenéis esta escultura de taller romano. Y mirad, ese Apolo Saurópteron. Se representa a Apolo muy jovencito, como un efebo, como un adolescente. Y entonces tenéis aquí un árbol, no sé si veis aquí la lagartija, por el que está trepando la lagartija. Y Apolo está, bueno, pues como dispuesto a coger esa lagartija, por eso se conoce la escultura como el Apolo Saurópteron. Recordar, esto como dijo Prasíteles era de bronce, es una copia romana, el mármol. Porque lo hacen los romanos, lo hacen los romanos. Sí le han tapado, le han puesto una hoja de parra, que no se la han puesto los romanos, se la han puesto los cristianos. Siempre que veáis una hoja, no sé si es de parra o de higuera, porque yo de árboles no entiendo mucho, Entonces a mí una vez me dicen que es de parra, otra vez de higuera, no sé. La de la hoja, eso acordaros que es una cosa posterior del mundo cristiano, ya del siglo XVII, de la época de la Reforma o de la Contrarreforma, se pusieron a tapar todo. Porque durante el Renacimiento no había ningún problema, se hacían desnudos y era esa vuelta al mundo clásico, era normal, y ya después del Renacimiento se acabó. Entonces empezaron a tapar todo. Entonces ahí le tenéis que va tapado. Entonces un romano nunca lo hubiera. Vamos, es que lo de la hoja no se les ocurre ni a un griego ni a un romano. Entonces siempre que veis la hoja es un añadido posterior cristiano de la época de la Contrarreforma. Bueno, aquí tenéis a este Apolo. Bien, os voy a enseñar a distinguir las esculturas de Prasíteles, porque algunos ya lo sepáis. Prasíteles se caracteriza porque saca mucho la cadera. Mira, todas las esculturas de Prasíteles tienen esta cadera muy marcada. ¿Veis? Pues tienen así esa pose un poco amanerada de la cadera muy marcada. Todas las esculturas de Prasíteles son así. Con lo cual, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Que necesitan un punto de apoyo. Las esculturas de Prasíteles necesitan un tronco de árbol, un jarrón, un trozo de columna, algo en el que apoyarse, porque si no, esa curva tan marcada hace que la escultura se fuera hacia un lado y se cayera. Entonces no se mantendría en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, a primer golpe de vista, reconocemos una obra es de Praxíteles por esa curva praxiteliana. ¿Vale? Curva praxiteliana, porque es curva de Praxíteles. ¿Vale? Dime. No, no te has despistado, es que de Helios no he hablado. A ver, en la mitología griega, antes de llegar a los dioses olímpicos, hay otros dioses anteriores, ¿eh? Y entonces, en esa mitología anterior, por ejemplo, tenemos a Helios, que es el dios del sol, que no es Apolo. Apolo es el dios de la luz y Helios es el dios del sol. Tenemos a Selene, que es la diosa de la luna. ¿Dime? Nereo, que es el dios del mar. O sea, tenemos una serie de dioses anteriores a los dioses olímpicos. Son dioses mucho más antiguos. Lo que pasa es que luego Hesíodo, con la Teogonía y los trabajos y los días, pone de moda a los dioses olímpicos y realmente son los que trabajamos y se los representa poco. ¿Qué va a pasar? Que os lo voy a explicar justo ahora mismo con los atributos. Llega un momento en el que Apolo, que es el dios de la luz, se termina identificando con Helios, que es el dios del sol. Y en algunas ocasiones se le llama Apolo Helios. ¿Os acordáis del mundo egipcio? Hablamos de Amón y Ra, ya un momento que se habla de Amón Ra, pues lo mismo. Entonces, llega un momento en el que Helios como que pasa la historia, ¿eh? A este se le llama Apolo Helios o tiene esos atributos. Y de hecho muchas cosas de Helios se le empiezan a atribuir al dios Apolo. Bueno, entonces, Apolo ya os digo que personifica a la juventud y a la belleza masculina, hemos visto desde el principio en ese Apolo del Belvedere, es el dios de la fuerza física y de la luz y se termina identificando con el dios del sol, con Helios. Su hermana gemela, que es Artemis o Artemisa, Diana en Roma, se va a terminar identificando con Selene, con la luna. Por eso Apolo, en muchas ocasiones, se le pone guiando el famoso carro, ¿sí? El carro de por las mañanas, que sale el sol y atraviesa. El otro día, ¿os acordáis que lo estuvimos viendo en Aranjuez, en uno de los frescos de Aranjuez? Os dije, ahí está la diosa Hera con sus atributos, ahí está el dios Apolo, ¿eh? Apolo Helios montado en su carro, ¿eh? Que es el sol que amanece. Y la diosa Artemisa o Diana en Roma se termina identificando con la diosa Selene, con la diosa de la luna. Por eso cuando lleguemos a Artemisa, vais a ver que uno de los atributos que lleva Artemisa puede ser la media luna en la cabeza. Entonces cuando veamos la media luna en la cabeza puede ser Selene, pero Selene se representa muy poco en el arte, normalmente es la diosa Artemisa o Diana. ¿Vale? ¿Una pregunta más? Mira, Apolo es el patrón de la poesía y de la música, toca su lira en el monte Parnaso, rodeado de las nueve musas. Ya sabéis que Apolo es ese patrón del mundo de la poesía, del mundo de la música. Se le suele representar pues más con la lira que con el arco y las flechas, es su atributo más habitual. Entonces aquí tenemos esta fuente de Madrid, el otro día hablábamos de Neptuno, ¿eh? Y yo os decía que entre la fuente de Neptuno y la fuente de Cibeles está la fuente de Apolo, en el centro, que la tenéis ahí. Este edificio de aquí de la derecha es el Banco de España, esto de aquí atrás es el ICO, y aquí a la izquierda tendríamos el Museo Thyssen, ¿de acuerdo? Para que os ubiquéis. Y entonces ahí está la fuente de Apolo. En ese lado, en ese lateral donde está Apolo, por aquí estaba Neptuno, aquí estaba Cibeles. En esa línea, Cibeles pegando a lo que hoy en día es el banco, lo del ejército, el cuartel general del ejército, y Neptuno en el lado contrario, donde está el frente donde está hoy en día el Palace, en esa zona. Bueno, y acordaros que se miraban el uno a la otra, como dios del mar y diosa de la tierra. ¿Qué sucede? Que muy a finales del siglo XIX hay una remodelación urbanística. Y las fuentes de Apolo y de Cibeles, acordaros, pasan al centro de la plaza y en vez de mirarse el uno a la otra, pues ya como las han quitado de su sitio, ponen a Neptuno mirando hacia lo que es el Congreso de los Diputados y a Cibeles mirando hacia Alcalá y Gran Vía, la interpretación de Alcalá y Gran Vía. Y en línea con ellas está Apolo. Entonces aquí se representa el dios Apolo, que si nos acercáramos, no lo voy a hacer porque prefiero terminar el tema, pero si me sobra un poquito de tiempo en la clase, os busco una imagen de Apolo, porque lleva ese famoso moñito en la cabeza que os he dicho al principio. Entonces aquí tenéis la fuente de Apolo de Madrid. Bueno, Apolo normalmente vivía en el monte Parnaso, rodeado de las musas. Las musas son las que crean la inspiración divina, las que inspiran. Se supone que todas las creaciones del ser humano no son creaciones del ser humano, es que están inspiradas por las musas. Entonces la tragedia, la comedia, el drama, la música, la poesía, todo estaba inspirado por las musas. Y fijaros que es una expresión que seguimos diciendo. Los que tenéis hijos, seguro que en algún momento os habéis visto mirando las batuecas y cuando estaban estudiando nos habéis dicho, pero bueno, ¿qué estás esperando? ¿Que te inspiren las musas? O sea, es algo que se sigue diciendo en la vida habitual y viene del mundo clásico, de que todo eso, la comedia, la tragedia, la poesía, la música, la danza, todo viene inspirado por las musas. Bueno, Apolo vivía en el monte Parnaso, rodeado de las musas. Otras veces vivía en Delfos. Hemos visto que él mata a esa serpiente que está dominando el oráculo. Y llega un momento que se le equipara con el sol y, como os digo, se le llama Apolo Helios y aparece guiando su carro solar. El dios ocupa un lugar muy destacado en la propaganda política del rey Luis XIV de Francia. Acordaros que Luis XIV de Francia hace llamarse el Rey Sol. Y en Versalles, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Esculturas de Apolo por todas partes. Culturas del dios Apolo por todas partes, porque él se está identificando, es el rey sol. Y entonces, pues, manda a hacer esculturas de Apolo por todas partes. Los atributos de Apolo, pues como hemos visto, el arco y las flechas, porque puede mandar esa muerte repentina, igual que su hermana Artemis puede mandar esa muerte repentina a las mujeres. Es un dios benefactor de la música y de la poesía. Bueno, está vinculado a los sentimientos más altos de los seres humanos, que son la música y la poesía en este momento, y su atributo es la lira, pero también hemos visto que puede ser un dios muy cruel y despiadado, como en el caso de Marsyas, ¿eh? En el Renacimiento, Rafael le va a situar en el monte Parnaso, rodeado de las musas, como emblema de la armonía. Entonces, siempre Apolo y las musas van a ser la armonía. De hecho, en el mundo de la mitología se opone lo apolíneo a lo dionisíaco. Lo apolíneo es la belleza, la racionalidad, el orden, la belleza, y lo dionisíaco es, pues, todo lo contrario. El que te tomas varias copas, el que te descontrolas, etcétera, etcétera. Entonces, se oponen lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿eh? Y eso se va a utilizar también mucho en la filosofía del siglo XIX, ¿eh? Apolo, ya os digo, encarna el orden en contraposición a Dionisos y es frecuente representar al dios de la luz con la cabeza envuelta en un halo luminoso. A veces se le pone como que salen destellos de su cabeza de luz, como dios de la luz o dios del sol, y otras veces se les pone una especie de halo luminoso como se le pone en el mundo cristiano a los santos. Y por último, vamos a estudiar el Apolo del Belvedere, que hemos visto al principio, que está en los museos vaticanos. Esta estatua formaba parte de la colección del cardenal Giuliano della Rovere, que la tenía en su palacio de Santi Apostoli. Fue elegido papa con el nombre de Julio II, entre 1503 y 1513. Julio II fue un papa fundamental para el mundo del arte, Él es el que le encarga a Miguel Ángel la Capilla Sixtina, el que le encarga a Rafael las instancias vaticanas, el que le encarga a Bramante la nueva Basílica de San Pedro. O sea, es un papa fundamental desde el punto de vista artístico. Y entonces, cuando es elegido papa, esa escultura, que era de su propiedad, la traslada al Vaticano. La obra data de mediados del siglo II después de Cristo y se considera hoy en día una copia del bronce que se había realizado en el 330 a.C. por Leocares. Leocares fue uno de los artistas que trabajaron en el famoso mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso, acordaros que es el monumento funerario más importante del mundo griego, hasta el punto El mausoleo de Halicarnaso es un monumento funerario que se encarga un señor que se llama Mausolo en la ciudad de Halicarnaso. Y entonces, hasta tal punto que hoy en día llamamos mausoleos a todos los monumentos funerarios de una cierta trascendencia. Bueno, pues ya os digo, esta obra, este Apolo del Belvedere, lo hizo Leo Pares, que fue uno de esos escultores del mausoleo de Halicarnaso. Lo hizo en bronce en el 330 a.C., no se conserva, igual que no conservamos casi ningún original griego. Lo que tenemos es esta copia que se hizo en el siglo II d.C., el mármol en Roma, y es la que está en los museos vaticanos y que la lleva Julio II porque era de su propiedad. ¿Perdona? Está considerada una de las obras más perfectas del mundo. Es la perfección del mundo antiguo. Pues toda la referencia al mundo clásico es el Apolo del Belvedere. Bueno, el dios Apolo aparece como si acabara de utilizar el arco, porque fijaros la posición que tiene en las manos, está como acaba de usar el arco, pero le falta el arco, le faltan las flechas. Fue muy admirada desde que se colocó en el patio de esculturas, y sobre todo su fama se la debemos a Winckelmann. Winckelmann, sabéis que fue una autoridad en el mundo de lo que es la arqueología y el mundo antiguo, y él la consideraba una sublime expresión del arte griego. Y entonces, por eso, cuando hacemos alguna referencia al arte clásico, siempre uno de los modelos que elegimos es el Apolo del Belvedere, que está en los museos vaticanos. Bueno, la bibliografía, como siempre, el Pierre Grimal, el Museo del Prado, los museos vaticanos, la página de Madrid y el propio Blas. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre el tema? Muy bien, pues nada, nos dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Que paséis buena semana. Ah, sí, que se me olvidaba. El viernes 15 os mandaron un correo y tenemos clase de recuperación de una clase del 14 de mayo que yo voy a estar en Italia. Entonces, el viernes 15 a la misma hora de clase, por la mañana de 12:30 a 2:00, por la tarde de 4:45, 5:15, ¿de acuerdo? Así que nos vemos el viernes 15. Sí, este viernes 15. Sí, os mandaron un correo hace un par de semanas, Gracias por recordármelo. Sí. Acordaros, Viernes 15, clase de recuperación. Espera un poquito, que corto la grabación. Hay que dar 20 veces.